hermanos, y les voy a invitar que vayan conmigo a Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. Y estamos hablando de la ruta a la generosidad. Ruta a la generosidad. Romanos 12, versículo 1 y 2. Entonces, cuando hablamos de generosidad en la iglesia, obviamente queremos enseñar a cada miembro del cuerpo de Cristo a participar en el acto de adorar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. No es muy agradable para mucha gente porque dicen, oh, ya nos van a pedir dinero. Guarde su cartera bien guardadita, su chequera y todo lo demás. Porque yo estoy interesado en lo que aprendí de este mensaje. Dios no necesita mi dinero. Él quiere algo más grande y más valioso de mí. Y usted lo va a descubrir a través de este mensaje. Pero si usted está dispuesto a dar ese algo más valioso, pues entregar algo de dinero que le pertenece a Dios no va a ser gran cosa. Así que vamos a leer lo que dice Romanos 12, 1 al 2, porque para llegar a ese compromiso de dar generosamente nuestras finanzas o bienes materiales, debemos primero aprender lo que significa entregarnos a nosotros mismos. Escúchelo bien. Entregarnos a nosotros mismos con todo lo que somos y todo lo que tenemos. De eso se trata este mensaje. Así que leamos Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Entrégate en sacrificio vivo, es el título de este mensaje. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar que sea el Espíritu de Dios el que hable a cada uno de nosotros. A mí ya me habló y no es algo que quiero hacer, pero Dios me lo está pidiendo. Vamos a orar. Padre, esta mañana rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos convenza, el que nos lleve a ese compromiso total, a esa entrega total. Que no podamos reservar nada para nosotros mismos, que podamos entregarte todo a ti, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, te pertenece a ti. Y que podamos entregarnos hoy mismo como un verdadero sacrificio vivo, que sea agradable a ti, Señor. Ayúdanos a entender en el nombre de Jesús. Amén. Déjame darte una historia. Dame un segundo, hermano, porque algo no está bien aquí. Voy a pedir que estén orando porque cuando surgen problemas técnicos no soy el mejor. Llévalo ahí arriba, la fecha de hoy. Ok. Bueno, mientras Pastor Víctor pone... necesito los versículos que están ahí, si no, usted va a estar listo con sus Biblias para buscar cada uno de ellos. Déjeme contarle una historia que nos va a ayudar a entender este mensaje. ¿Qué es ser un sacrificio vivo y entregarlo todo? Es una pequeña niña que llegó a una joyería ubicada en su propio vecindario. Había pasado varias ocasiones y miró un hermoso collar de esmeralda. esmeraldas turquesas. Y un día ya ella entró para comprar el collar. Le atendió el joyero, un hombre muy amable, de corazón muy bueno. Y la niña dijo, quiero ese collar que está ahí. El hombre la miró un poco extrañado y dijo, ¿Y tú tienes dinero para pagar ese collar? Y la niña dijo, sí, yo he ahorrado por mucho tiempo y tengo todo lo que tengo, aquí lo traigo. Entonces, usted sabe, los niños sacó sus dos puñitos de monedas y los puso en el mostrador del joyero. Y el hombre se quedó un poco sorprendido porque, bueno, eran unas moneditas. Pero ella dijo, he ahorrado todo esto. Y luego ella comenzó a relatarle al joyero, yo quiero ese collar para mi hermana porque es su cumpleaños. Y ella, desde que murió mi madre, ella me ha cuidado a mí y a todos mis hermanitos. Y ella se ha sacrificado por nosotros. Yo quiero verla sonreír cuando le entregue este regalo. Aquel hombre se conmovió hasta las entrañas. Y dijo, bueno. Dijo, ¿y me lo pueden volver para regalo? Pues, claro que sí. Así que el hombre tomó el collar y lo puso en una cajita de regalo. Y se lo entregó a la niña. Y ella salió brincando de ahí, contenta, alegre, porque iba a darle un regalo muy hermoso a su hermana en gratitud. Después de una hora llegó una joven adulta bien preocupada a la joyería. Y llegó con esa cajita de regalo y la puso en el mostrador y le dijo, señor, ¿qué precio tiene este collar? El hombre la miró y le dijo, bueno, el precio de la mercancía que sale es algo secreto entre mis clientes y yo. Entonces no se lo puedo revelar. Es que esto es carísimo, debe tener un precio muy alto y mi hermanita no pudo haber pagado este precio. Entonces, por favor, dígame porque voy a hacer lo imposible para pagárselo. Dijo, ¿sabe qué? La pequeñita que estuvo aquí, ella pagó el precio más alto por este collar. Porque ella pagó todo lo que ella tenía. Con el único propósito de verla sonreír a usted. Así que el collar es suyo. Esto quiere decir que generosidad tiene más que ver con la cantidad. Generosidad no tiene que ver con la cantidad que nosotros damos, sino con la entrega que hacemos. El total de lo que hacemos. Entonces, vamos a hablar de esto. Está bien. Vamos a hablar de esto, hermanos. Y quiero que analicemos lo que dice el versículo 1 y 2, porque Pablo hace un ruego y una exhortación amorosa ahí en el verso 1 y 2, y dice, así que les ruego, hermanos, esa manera de ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a entender qué es ese sacrificio vivo al que Pablo nos está llamando a todos nosotros. Dice que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Por qué nuestro cuerpo? Bueno, porque es nuestro cuerpo el que va a exteriorizar la adoración a Dios. El acto de adoración tiene que ver con algo que proviene del espíritu, del alma, del corazón. Pero cómo se va a externar es por nuestros miembros. Ahora, no estoy hablando solamente de adorar a Dios cuando levantamos nuestras manos. Eso es muy visible. O cuando nos arrodillamos. O cuando nos postramos hasta el piso. O cuando derramamos algunas lágrimas mientras que estamos cantando adoración. Y cuando hablo de adoración, no me refiero solamente a esos actos externos de adoración visual, pero tiene que ver mucho más que eso con actos de obediencia a Dios. Actos de obediencia a Dios. Así que, un sacrificio vivo es dedicar cada uno de nuestros miembros, de nuestro cuerpo, para hacer la voluntad de Dios. Es negarle a tu cuerpo lo que te pide, los placeres que se oponen contra Dios, y someter tus miembros tus brazos, tus ojos, tus oídos, tu corazón, tu cerebro, tus pies y todo lo que tú eres es consagrarlo para hacer la voluntad de Dios. Qué difícil, ¿no? Vaya que Dios nos pide algo de mucho más valor que un billete de $100. Si yo fuera un predicador de esos de papel, yo le pediría billetes de papel. Pero yo quiero decirle lo que dice aquí, y eso duele. Y eso te va a doler hasta el alma, porque tú y yo retenemos lo más valioso. Porque cuando pedimos una ofrenda, es más fácil que yo saque un billete de $100 y lo ponga en la bolsa y en mi conciencia yo me siento bien. Pero cuando Dios dice guarda tu billete, lo que quiero es tu corazón y tu vida entera en obediencia a mí, ahí es donde nosotros retenemos. Y no queremos entregarle a Dios lo que Él nos pide. No queremos. Entonces, tiene que ver con la entrega de todo tu ser. Y aquí el del error soy yo, hermanos. Discúlpeme, algo pasó con mi computadora, pero no tengo las imágenes. Y ahora tengo que entregarle a Dios mi frustración. Y no quiero. Estoy frustrado y estoy enojado porque todo mi trabajo de 3 horas parece que mi computadora no lo registró o hice algo mal, pero bueno. Señor, te entrego mi frustración y contrólame. Un sacrificio vivo. En este momento, un sacrificio vivo. Cuando todo lo que tú haces no sirvió para nada y solamente tienes que depender de lo que Dios va a hacer. Es un sacrificio vivo. Entonces, Dios quiere que en vida podamos adorarlo y entregarle nuestra adoración. Lo que más nos duele, lo que más gusta, lo que más nos apasiona es lo que Dios nos va a pedir, entregarle a Él. En un culto racional, entonces me quedo con el versículo de Romanos 12:1 ahí en pantalla. Entrégalo en un culto racional. ¿Qué es un culto? Bueno, un culto sencillamente quiere decir homenaje externo. Es el honor que tú le brindas, el tributo que se le ofrece a lo que se considera divino o sagrado. Ese es un culto. Pero cuando hablamos de un culto racional, tiene que ver con nuestro razonamiento. Un culto racional implica que tú vas a entregar este culto a Dios, esta adoración a Dios, por decisión propia. Tú has decidido adorar a Dios. Nadie te está obligando. No lo haces por una manipulación emocional. Yo pudiera manipularte si yo quisiera y te puedo decir, ponte de pie, hermano. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Pon tu mente en blanco y empieza a adorar a Dios. Eso es basura. Porque un acto de adoración debe surgir de lo más profundo de tu alma. Debe surgir de tu espíritu por un entendimiento pleno, conciso de lo que es la verdad de Dios. De quién es Dios y por qué debemos adorar a Dios. Y porque Él es dueño y Señor de mi vida, de todo lo que tengo, de todo lo que soy. Y no le puedo reservar nada. Y Él me ha llamado para ser un adorador. Un completo adorador. Con todo lo que soy y todo lo que tengo. ¿Podré reservarle algo a Dios? No. Cuando tú te entregas con todo lo que tienes. Entonces, un culto racional es esto, tu propia decisión. No presionado por nadie, no manipulado, no es algo meramente por hacer un espectáculo para que los demás vean cómo yo adoro a Dios. Es entre tú y Dios. Y te olvidas de los demás. Mira lo que dice en el Salmo, capítulo 51, versos 16 al 17. Entonces búsquelo por favor, porque no lo tengo aquí en pantalla. Salmo 51, verso 16 al 17. El salmista David entendió que todos los sacrificios que él podía ofrecerle a Dios, físicamente hablando, no eran agradables cuando su corazón estaba viviendo en pecado. Y entonces aquí dice, porque no quieres sacrificio que yo lo haría. Porque no quieres holocausto. Un holocausto es un sacrificio, el matar un animal y quemarlo para Dios. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? Son el espíritu quebrantado. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es el sacrificio que tú le puedes entregar a tu corazón contrito y humillado? Arrepentido de cualquier pecado que hayas estado cometiendo. Y también Samuel, el sacerdote Samuel, que sabía mejor que nadie de sacrificios. Él dice en 1 Samuel 15:22. Vaya ahí, por favor. 1 Samuel 15:22. Vamos a leer este pasaje. Mira lo que dice. Samuel dijo: es una pregunta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Jehová? Yo lo pondría así. ¿En qué crees que se complace más Dios? ¿En que tú le ofrezcas un cordero en sacrificio o en que tú le obedezcas? Esa es la pregunta de Samuel. Y la respuesta es: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Así que por eso Jesús cierta ocasión dijo: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, no me des nada. Deja tu ofrenda por ahí en un rincón y ve y primero haz las paces. Haz las paces con tu hermano primero. ¿De qué le sirve a Dios tu billete de 100 o de $500 cuando en tu corazón tienes guerra con tu esposa, con tu esposo o con alguien que tú conoces, con alguien que tú amas? No sirve para nada esa ofrenda. El Señor dice: primero ve y arréglate y luego trae tus ofrendas. No es que rechaza tus ofrendas, pero se vuelven agradables cuando en tu corazón le estás entregando todo a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que le quiso enseñar el sacerdote Samuel a Saúl, al rey Saúl, que él estaba haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Así que un sacrificio vivo es entregarte totalmente. ¿Qué más? Es descubrir y conocer la voluntad de Dios. Porque en el versículo 2, y si no lo tengo en pantalla, entonces vuelvo a Romanos capítulo 12, versículo 2. La segunda parte que leímos dice que después de entregarnos un sacrificio vivo en un culto racional, ¿qué va a suceder? Bueno, para poder hacer esto, dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformarte a este siglo es no adaptarte al sistema de este mundo que se opone contra Dios. Hay muchas cosas que podemos vivir normalmente en este mundo, pero cuando el mundo hace cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido, entonces tú ya no puedes adaptarte, ya tienes que salir del sistema, ya tienes que desprenderte de ese sistema. Pero es triste que hoy en día la iglesia es más influenciada por el mundo que por la palabra de Dios. Es una triste realidad. El mundo pareciera estar ganando a la iglesia en vez de la iglesia estar ganando al mundo. Y cada uno debe examinarse a sí mismo. ¿Por qué no podemos entender la voluntad de Dios para nuestra vida? Porque no estamos entregándonos en un sacrificio vivo y santo, y porque nuestra manera de pensar no está conformada a la escritura, a la palabra de Dios, sino está conformada a ideologías, a pensamientos modernistas. Está conformada a pensamientos culturales. Está conformada a patrones y tradiciones desde mi pueblo y desde mis abuelos y tatarabuelos. Y no importa si van en contra de la palabra de Dios, esto es lo que siempre hemos hecho en nuestra familia. Ah, ok. Pero no esperes conocer la voluntad de Dios cuando tú te adaptas a un sistema que va en contra de Dios. Estamos en ese ambiente en este momento, ¿no? Celebrar las tinieblas y celebrar la muerte, cuando Dios es un Dios de vivos y no de muertos. fundirnos con las tinieblas en vez de ser luz para las tinieblas. ¿A qué fuimos llamados? No a conformarnos a este siglo, sino a renovar nuestra manera de pensar. Y la única forma de renovar nuestra manera de pensar es que la palabra de Dios gobierne mis pensamientos. No lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. No lo que yo creo, sino lo que Dios cree. No lo que yo pienso y lo que la mayoría dice. Las mayorías se han equivocado por experiencia. Se han equivocado. Es que la mayoría piensa así. Bueno, pregúntale a Noé si las mayorías hicieron lo correcto. Pregúntale a los discípulos de Jesús si la multitud hizo lo que era correcto. Cuando Jesús les dijo: el que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No fueron las mayorías los que lo siguieron. No fueron las mayorías. Entonces, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Aquí la palabra en griego para transformaos, transfórmate, es metamorfosis. ¿Qué quiere decir? Es un cambio de estado a otro. Es una transformación de nuestra mente en la manera de pensar. Y esto solamente puede ser hecho por el poder de la palabra de Dios. Pero si tú quieres vivir con tus propios conceptos, tienes toda la libertad de vivir así. Siempre habrá consecuencias de nuestras decisiones. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y Dios quiere lo mejor de nosotros también. Entonces, déjenme llegar al segundo punto de este mensaje, porque hombres y mujeres de Dios se entregaron en un sacrificio vivo desde el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento, y por eso Dios sigue pidiendo que la mejor ofrenda, la más valiosa, es nuestra propia vida entregada a Él. Déjenme dar ejemplos. En el Antiguo Testamento, vaya a Génesis capítulo 22, versículo 1 al 8, y ahí tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham se entregó como un sacrificio vivo para Dios. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 22. Versículo 1 al 8. Pero voy a leer el verso 1 y 2 primeramente. Verso 1 y 2. Antes de leerlo, déjame decirte. Abraham, Dios le dio una promesa, no podía tener hijos, él era viejo, su esposa era vieja y estéril, doblemente imposible. Pero Dios viene y le dice: voy a darte una descendencia como las estrellas, incontable, como la arena del mar, imposible de contar. Para un hombre tener descendencia en ese tiempo era el más alto honor que pudiera tener. Un hombre que no tenía hijos se sentía despreciable, no iba a dejar a nadie. Él iba a desaparecer y no iba a quedar nadie de su descendencia. Así que Abraham era algo que deseaba, amaba, deseaba tener un hijo. Y Dios le dice: no tendrás uno, tendrás cientos y miles, incontables serán. Y bueno, Abraham esperó y no pasaba nada, esperó y no pasaba nada. Le quiso ayudar a Dios, las cosas le salieron mal y siguió esperando. 25 años después llegó Isaac, el hijo de la promesa. Imagínate Abraham cómo brincaba de alegría, saltaba de ver que ahora tenía la promesa de Dios cumplida. Y que en ese hijo Isaac le vendrían cientos de hijos, es decir, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y toda la descendencia de Isaac serían como los hijos de Abraham. Pero entonces Dios viene un día. Y mientras que Abraham ya tiene a su hijo adolescente, ya era un jovencito, ya Abraham está esperando el momento en que su hijo quizá va a conocer una mujer y luego le va a dar nietos, etcétera, etcétera. Pero entonces Dios viene y le dice, versículo 1 y 2, léalo conmigo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Lo probó. ¿Crees que Dios te va a probar a ti? Seguramente. ¿Cómo lo probó? Le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único. Y parece ser que Dios quiere recordarle: es el único que tiene. Sí, yo lo sé. Tómalo, a ese. Entonces, porque tenía un hijo con la sirvienta, ¿verdad? Con Agar, pero ese no es el que Dios consideraba el hijo de la promesa. A tu único hijo, el hijo legítimo, tómalo, ¿y qué vas a hacer? Todavía le dijo, es Isaac, por si acaso, no vayas a tomar a Ismael, es Isaac. Y todavía Dios le dijo, a quien tú amas, wow, eso pesa más todavía. Porque no es que mi hijo es rebelde, malportado, me saca canas verdes y no, al que tú amas, la niña de tus ojos, a quien tú aprecias tanto, lo que esperaste 25 años, a quien tú amas. Cuando Dios dice que tú amas algo, es porque Dios sabe que lo amas. Eso parece crudo, ¿no? Dios le está recordando. Tú amas. Y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mientras que te estoy relatando esto, estoy tomando a uno de mis hijos. Y me imagino llevándolo de la mano. Y la palabra holocausto ya la entiende. Ofrécelo en holocausto, es decir, lo vas a degollar a tu hijo. Y luego lo vas a quemar sobre el altar. Y bueno, en estos días lo hubieran metido a la cárcel a Abraham, ¿no? Nada más con la intención de llevar a su hijo para sacrificarlo. Pero lo que Dios hace es perfecto y tiene un propósito. Él estaba probando a Abraham. Si tú amas, escucha bien, la forma en la que este mundo se conduce, su manera de pensar, que es completamente opuesta a la verdad de Dios, sus ideologías, sus prácticas, sus costumbres, sus diversiones que ofenden a Dios, que ofenden la verdad y la santidad de Dios, nunca podrás entender cosas como la que está sucediendo aquí. No lo podrás entender porque tu mente está programada con un sistema que se opone completamente a Dios. Pero si tú amas la verdad de Dios, tú ya estarás entendiendo que Dios tenía un plan. Y entonces, Abraham tuvo que tomar lo que más amaba y tuvo que tomar una decisión. Yo pregunto, ¿cuál es la decisión que tú tomarías si Dios te pide lo que tú más amas? Lo que más te hace feliz en este momento, lo que te satisface, lo que te hace sentirte como un padre amado, un padre aceptado, y lo tienes que tomar y tienes que renunciar a eso, porque Dios te lo ha pedido. ¿Lo harías? No pienses solamente en un hijo, puede ser otra cosa, lo que tú más amas. Hay padres que aman otras cosas más que a sus hijos, y eso es crudo decirlo, pero es una triste realidad. Hay padres que aman otras cosas más que a sus propios hijos. Podrían dejar que sus hijos se pierdan, pero ellos no dejarían el fútbol o la pornografía o la segunda mujer que ellos tienen o el trabajo que les absorbe tanto tiempo que no hay tiempo para los demás o su televisión. No sé, piensa qué es lo que vale más que tus hijos. Pero si tú eres un padre que ama profundamente a tus hijos, entonces te va a doler hasta el alma que Dios te pida entregarle un hijo. Entonces cada quien elija lo que ama y es lo que Dios te va a pedir en un momento dado y ahí te vas a convertir en un sacrificio vivo. Porque en vida le vas a entregar a Dios lo que tú más amas y esto es ser un sacrificio vivo. Y Abraham decidió obedecer a Dios. Pregunto, ¿será que tú decidirás obedecer a Dios? No me contestes. Hazlo cuando Él te pida lo que tú más amas. Obedécele a Dios. Y veamos lo que pasó entonces en el verso 1, en el verso 3 hasta el 11. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. Se levantó, fue al lugar que Dios le dijo, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Esto es para pensarse, volveremos a ustedes. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y le puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: Heme aquí, mi hijo. Y le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El niño no sabía que él era el cordero. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Este era un hijo sometido a su padre. Porque al momento que Abraham lo pone sobre la leña y lo empieza a amarrar, Isaac ya se debió haber dado cuenta que él va a ser sacrificado. Pero él no puso resistencia. ¿Te das cuenta de eso? Isaac representa al Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. Él se entregó en un sacrificio vivo por nosotros. Estoy hablando de Jesucristo. Entonces, dice verso 10, y extendió Abraham su mano, ya estaba listo con el cuchillo, para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y le dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, era un adolescente, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Wow. Realmente fue una prueba, hermanos. Si le hubiera pedido todas las ovejas que él tiene, todas sus propiedades, creo que hubiera sido muy fácil para Abraham, ¿no cree? Vuelvo a empezar otra vez. Pero le pidió lo más valioso que él tenía y había esperado 25 años para tenerlo y abrazarlo y amarlo. Y hubiera preferido entregar todo menos a su hijo. Es que Dios no te va a pedir un billete de 100 o de $1,000. Es que Dios te va a pedir algo más grande y es lo que tú más valoras. Ahora, si tú eres el que valora más el dinero que cualquier otra cosa, entonces Dios te va a pedir tu dinero. Se lo vas a tener que entregar. O actuar como el joven rico, ¿verdad? E irte y perderte feliz con tu dinero, pero perdido. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo, la viuda pobre. En Marcos capítulo 12, verso 41 al 44, vaya ahí. Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Una mujer que se entregó en un sacrificio vivo a Dios. Y como ella estaba entregada en un sacrificio vivo, ya no podía retenerle nada a Dios. Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Amén. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, del arca de la ofrenda, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos monedas, dos blancas, o sea, un cuadrante, equivalente muy, muy poco dinero. Dos moneditas. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús quiso tener a sus discípulos de testigos para darle una enseñanza a ellos. Y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre, escuche el énfasis, viuda pobre, echó más que todos estos ricos. Dice que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba. Pero esta de su pobreza echó todo lo que ella tenía. ¿Cómo aplicó el joyero a la niña esta historia, no? Esta mujer tenía dos imposibilidades para dar. Ella era viuda, y una viuda en ese tiempo era una mujer desamparada. Hoy en día hay viudas que trabajan y salen adelante tremendamente y sacan adelante a sus hijos. Felicidades, mujeres fuertes. Pero en aquel tiempo las mujeres eran súper dependientes del trabajo del esposo, el hombre fuerte de la casa. Y cuando él moría quedaban desprotegidas. La iglesia por eso se ocupaba de las viudas. Primera imposibilidad era viuda, ella dependía de las dádivas de otros. Segunda imposibilidad era pobre, porque es posible que alguna viuda murió y el esposo le dejó cierta propiedad, pero esta no tenía nada, era pobre. Pero aún así, todo lo que ella tenía eran dos moneditas, era todo su sustento, era su comida, era su sobrevivencia. Pero sabe que las ofrendas del templo eran usadas para ayudar a las viudas también, eran usadas para ayudar a los pobres también. Y ella pensó primero en otras personas antes que en ella y fue y depositó todo lo que tenía. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque ella ya se había entregado a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que todo lo que ella tenía le pertenecía a Dios. Si vamos al Nuevo Testamento también, tenemos dos iglesias que se entregaron como un sacrificio vivo. La primera es la de Macedonia. Y usted va a 2 Corintios 8:5 y ahí Pablo afirma la entrega que ellos ya habían hecho antes de ellos colaborar con ofrendas y ellos, la iglesia de los filipenses, la primera. 2 Corintios 8:5, hermanos, vaya ahí conmigo, por favor. Dice, y como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿A quién se dieron? Al Señor. Él está hablando de una iglesia que colaboró con él cuando él era misionero, que le dieron para su sustento, que aunque no era una iglesia muy abundante, ellos aprendieron a sustentar a aquellos que predicaban la palabra de Dios. Pero para poder apoyar a Pablo, ellos primero se habían entregado totalmente a Dios y sabían que todo lo que tenían no era de ellos, era de Dios. Así que apoyar a un misionero era cosa fácil. La segunda iglesia que tomó la ruta de la generosidad fue la iglesia de Macedonia. Esta es la iglesia de los filipenses, discúlpenme hermanos. Filipenses capítulo 5, verso 15 al 16. Vaya conmigo ahí. Filipenses capítulo 5, verso 15 al 16. La primera iglesia era la de Macedonia, que dieron más allá de sus fuerzas. Dice que dieron desde su pobreza, ellos dieron. Ahora, esta es la de los filipenses, capítulo 5, verso 15 al 16. Cuatro. Hoy usted va a entregar mucha gracia a su pastor. Porque hoy soy una desgracia, hermanos. Entonces, 4, 15 al 16. ¿Estamos ahí? Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Esta es la iglesia que aportó a Pablo. Ustedes son los que me dieron. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Y no es que yo busque dádivas de ustedes, sino que busco funde en vuestra cuenta. No es lo que Pablo estaba buscando. Él buscaba el fruto del Espíritu en cada uno de ellos. Pero como ellos ya se habían entregado completamente a Dios, entonces también aportaban lo material y lo económico para que Pablo predicara el Evangelio. Ahí tenemos dos iglesias, una que dio de su extrema pobreza y otra que aprendió a sustentar misioneros. Para que ellos llegaran a ese nivel, ellos primero se entregaron como un sacrificio vivo a Dios. Igual que lo hizo Abraham, que no le reservó lo más valioso que tenía Dios. Igual que lo hizo la mujer viuda, que le entregó todo lo que tenía a Dios. Ahora, ¿qué impide? Último punto de este mensaje. ¿Qué impide entregarnos como un sacrificio vivo para Dios? Vaya a Jueces capítulo 6, verso 25 al 27, por favor. Jueces capítulo 6, verso 25 al 27. Vaya conmigo a ese pasaje. ¿Qué impide entregarnos a Dios como un sacrificio vivo? La idolatría. ¿Qué es idolatría? Cualquier cosa o persona en tu vida que coloques o pongas en el lugar de Dios en tu corazón se vuelve un objeto de idolatría, o sea, un ídolo. Ya. Escúchalo bien. ¿Qué es idolatría? Cualquier cosa, persona o afición, actividad que tome el lugar de Dios en tu corazón, que tenga un lugar más alto que Dios en tu vida, eso se vuelve un objeto de idolatría, tus ídolos. En el pasado, y eso lo vamos a leer aquí en Jueces, se adoraba a dos ídolos, quizás los más fuertes, Baal y Asera. En el Antiguo Testamento vemos muchas menciones de estos dioses falsos, Baal y Asera. Pero Dios no reconoce a ningún otro Dios fuera de Él, solamente Él es Dios. Por lo tanto, la gente que adora a otros dioses está completamente perdida, engañada y en ignorancia total. Así que, ¿qué deben hacer para rendirle adoración al Dios verdadero? Primero debemos derribar nuestros ídolos. Tú no puedes ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios si tienes ídolos en tu corazón. ¿Cuáles son tus ídolos? Vea lo que hicieron aquí en Josué, capítulo 6. Verso 25 al 27, Gedeón hizo esto. Dice, aconteció, Jueces capítulo 6, verso 25 al 27. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, de la manada de tu padre, el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal. ¿Qué tenía que hacer? Antes de hacer un sacrificio, derriba el altar de Baal. Ese no es el Dios verdadero. Dice que tu padre tiene, tu padre fue el que levantó ese altar. Derríbalo y corta también la imagen de Asera, la esposa de Baal, que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pero lo hizo, con temor, pero lo hizo. Derribó los altares a dioses falsos, a los ídolos. Tú no puedes ofrecerte a Dios en sacrificio si hay ídolos en tu corazón. ¿Cuáles son los ídolos que tenemos? Nuestros ídolos modernos no son imágenes de Baal ni de Asera. Son billetes de papel. Pueden ser teléfonos inteligentes también. Ya es un ídolo para muchos. Personas de carne y hueso se vuelven ídolos. Absorben nuestro tiempo y las intenciones de nuestro corazón. Jóvenes, pueden ser los videojuegos. Ya. Fortnite tiene la misma cantidad que produce adicción que la cocaína. Investíguelo por usted mismo. Psicólogos, psiquiatras, sociólogos ya han investigado el punto. Entonces, ¿está mal? No. Está mal la forma y el tiempo que dedicas a algo que se vuelve algo que te aleja incluso de la comunión con Dios. No estoy diciendo que es pecado, estoy diciendo que tú lo puedes volver pecado cuando eso se vuelve más parte de tu vida que cualquier acto de servir a Dios. Piénselo bien. Aficiones, deportes, dinero, cosas materiales de mucho valor. Cada uno de nosotros debe saber identificar cuáles son sus propios ídolos, lo que te impide adorar a Dios con todo lo que tienes y con todo lo que tú eres. ¿Qué debes hacer? Derriba esos ídolos, porque Jesús mismo nos dijo, no pueden servir a Dios y a las riquezas si se trata de cosas materiales. Y muchas de estas cosas que he mencionado son materiales. Entonces en Mateo 6, 19 al 21 y luego el verso 24, se lo voy a leer por tiempo, dice, no os hagáis tesoros en la tierra porque ahí se corrompen, la polilla y el orín los corrompen. Dice, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín los corrompen y donde ladrones no minan ni los roban, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Ahí es donde vas a poner tu corazón. ¿Qué es un tesoro? Lo que tú más valoras, lo que tú más aprecias. Ahí va a estar tu corazón. No le va a pertenecer a Dios, se lo vas a dar a lo que tú más valoras y aprecias en la tierra. Un gran impedimento para poder ofrecernos a Dios. Y en el 24 Jesús dijo muy claro, ninguno puede servir a dos señores. Porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Decide a quién quieres servir. Tú debes decidir eso. Josué decidió muy claro en su tiempo y dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes elijan a quién quieren servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. La generación de los millennials están en grave peligro. Aquí tenemos muchos y están aquí, gracias a Dios. Ya cumplieron 18, están sirviendo al Señor. Denles un aplauso a nuestros jóvenes que sirven al Señor. De verdad, los felicito. Ya pasaron de los 18 y siguen aquí sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Pero muchos jóvenes millennials están considerando su sueño. Y su sueño es buscar entonces riquezas, buscar el sueño americano, son dreamers, entonces están soñando. Pero no se dan cuenta que muchas veces ahí está su corazón y están esperando llegar a los 18 para correr tras sus ídolos, los ídolos que sus padres no les dejan adorar ahora. O quizá algunos van a correr tras los ídolos de sus padres, porque son sus padres los que les han mostrado cuál es el ídolo al cual ellos realmente adoran, no es Dios. No importa si están aquí. Si no es Dios el objeto principal de tu adoración, tus hijos van a adorar lo mismo que tú adoras. Y van a estar tan lejos de Dios como tú te encuentras. Pensemos bien, papás, cómo estamos rindiendo nuestra vida al Señor, porque nuestros hijos es lo que están mirando. Pero el apóstol Pablo también advirtió a su hijo en la fe, Timoteo, y le dijo en 1 Timoteo 6:10, fíjate lo que le dijo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Jóvenes, no amen las cosas de este mundo. Las van a necesitar, esfuércense, estudien, sean los mejores profesionistas y logren ciertos sueños. Pero tus sueños entrégaselos a Dios y Dios te va a dar lo que tú necesitas. Amén. Entrégate tú mismo a Dios como un sacrificio vivo. Mira, estas son palabras del pastor Eric Wicklin. Y por si acaso quiero aclarar algo. El mensaje que tienen en el boletín no es el que yo estoy predicando. Un error de boletín. No sé, pero todos cometemos errores. No sé si fue hermana Eliana o fue alguien de allá de administración. Pero le perdono porque yo estoy cometiendo mil errores ahorita en esta predicación. Entonces, dice el pastor Eric Wicklin, los ídolos como el dinero a menudo son síntomas de un ídolo más profundo de poder, de control y de aprobación. No sé si son palabras de Eric Wicklin, pero yo las tomé de él, parte de su mensaje. Entonces termino, hermanos. En la ruta a la generosidad, el llamado es a que mostremos generosidad primeramente, entregándonos nosotros mismos a Dios como un sacrificio vivo. Así que póngase de pie en esta mañana, saque su cartera por favor, porque aquí es donde yo quiero ver si usted entendió el mensaje. ¿Ya la sacó? Póngala arriba, muy alto. Acepto tarjetas de crédito también. Ahora, guarda tu cartera por favor, porque no la necesito. Saca tu corazón en este momento. Haz el acto, simbólicamente hablando. Pon tu mano en tu corazón. Arráncalo. Levanta tu mano, cierra tus ojos. Yo te invito a entregarte a ti mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si tienes ídolos en tu corazón en este momento, tráelos a tu mente y empieza a derribarlos en el nombre de Jesucristo. porque ellos no te dejan que ese sacrificio vivo sea real. Decide abandonar aquello que te aleja de Dios, aquello que te lleva a pecar contra Dios, aquello que toma más tiempo de tu vida que la adoración a Dios. Empieza a identificarlo y deséchalo de tu vida. Y dile: Señor, aquí está mi corazón, te lo entrego en un sacrificio vivo, santo y que sea agradable para ti. Dile: me entrego a mí mismo con todo lo que soy y todo lo que tengo. Dile: aquí está mi vida, Señor, te pertenece, no te puedo reservar nada, nada. Me entrego todo a ti, tómame y úsame. Si tú eres un sacrificio vivo, hermano, tú no le vas a reservar nada a Dios. Cuando pase la bolsa de la ofrenda, tú no vas a pensar en cuánto vas a dar, tú vas a ser generoso. Cuando tú hagas un compromiso de dar para misiones, tú vas a ser generoso porque ya tu vida le pertenece a Dios. Cuando tú des tus ofrendas para ayudar a los necesitados, para los viajes a Ensenada o para ayudar a la gente de la casa de rehabilitación, tú no vas a considerar cuánto, tú vas a considerar que tu corazón ya es de Dios y tú vas a darlo para el servicio de los demás. Cuando se trata de tu tiempo, tú no vas a considerar cuánto, tú eres el primero que va a levantar tu mano para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Por qué no le dices: Señor, aquí está mi vida, te la entrego, usa mis recursos, mi dinero, mi tiempo, mi propia vida para la gloria de tu nombre? Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Salude uno a otro, por favor. Salga allá afuera y recuerde que usted ya le pertenece a Cristo 100%. Interesados en el trabajo de esta noche, repórtese conmigo, con Pastor Víctor, por favor. Gracias.